Buenos y granjeros días. Estamos en el granero en Radio Colores. Pues sí, una semana más nos encontramos en este espacio de libertad, de música, de amigos, de amigas dispuestos a charlar un poco, escuchar algo de buena música, alguna buena canción, pero siempre desde el prisma palentino, dado que nos encontramos en esta hermosa, pequeña, pero cómoda ciudad. Antes que nada, queremos desear una pronta recuperación a nuestra coordinadora. Ha sufrido un pequeño percance y queremos que se recupere lo antes posible y que esté aquí con nosotros. Y ya metidos al grano, vamos a escuchar la primera canción de hoy y luego charlaremos tranquilamente con nuestra invitada. Estoy muy feliz por tenerla aquí, pero luego desvelaremos de quién se trata. Ahora vamos a disfrutar de esta hermosa melodía.
Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana en el museo. De la escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas.
Estamos escuchando a Silvia Pérez Cruz, acompañada por la guitarra por Raúl Fernández, que toca la guitarra como otro planeta, y están interpretando el poema de Federico García Lorca, Pequeño Vals Vienés.
Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente, y ay, 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 toma este vals. Este vals de cintura quebrada.
Lorca es música y sus palabras son canciones. Él es drama, él es superstición, él es magia. No hay en él una sola palabra que no sea subreal, metido dentro del alcance de recuerdos que palabra por palabra fueron verdad, pero él los convirtió en misterio para hacer esta canción. Es imprescindible tener en cuenta esta premisa, que Lorca es música. Para aprender de la inteligencia de esta canción, Pequeño Vals Vienés, que en su día Leonard Cohen a su vez convirtió en un revuelo de palomas suaves y del que Silvia Pérez Cruz, en español, es decir, en la música de Lorca propiamente dicha, hizo un poema salvaje, casi una herida abierta. Este drama surrealista que hay en Pequeño Vals Vienés no es tan solo la crónica de un baile, que también lo es, sino que en su puridad lingüística más esencial del abecedario del surrealismo de Lorca, quiso que no haya ni una imagen, ni una sola, que no sea precisa, que no ensalce la narración de un sueño. El surrealismo vive ahí como un sueño de arquitecturas maravillosas, volando, el espíritu más lorquiano. Lorca era esta canción porque Lorca era música, y hacían falta músicos como Cohen, Morente, Silvia, para aprender esta sustancia. Ahora que parece que estamos faltos de estandartes o de modelos en los que fijarnos, solo este poema, solo esta música bastaría para que hoy celebráramos en España, en la lengua española, lo que Cohen quiso decir en honor a Lorca y lo que rescató de la tumba de los tristes y lo puso a bailar para el mundo. Y Silvia lo hizo otra vez aquí, lo hizo gritar ante el mar rojo de la España rota y lo hizo revivir en este silencio oscuro. Ella es una chiquilla aún y los otros dos han muerto. Uno se fue sin querer y Cohen se fue en volandas. Silvia, esa estrella de agua, le dijo a los dos gritando en una plaza donde ellos ya son música y donde ellos bailaban, te quiero amor mío. Dejar violín y sepulcro, las cintas del bal, los dos, Leonard y Silvia, con Lorca bailando. Y ya sin más, pues pasamos al momento de la entrevista. Pues hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Muy especial, pues por todas las luchas, por todos los colectivos en los que trabaja, pues para hacer este mundo un poco mejor. Muy especial porque es mi amiga. Y hoy creo que la palabra amigo, amiga, la estamos dando un uso un poco generalizado, ¿no? Todos tenemos conocidos, todos tenemos colegas, todos tenemos compañeras. Pero, y amigos y amigas, digo, yo casi los puedo contar con dos manos y a lo mejor me sobraba algún dedo, pero pero estoy muy contento con los que tengo. Y hoy aquí en Granero, en el Granero de Radio Colores, tenemos una amiga de las que se escribe con mayúsculas. Buenos días, María Hernández Pérez.
Muy buenos días, Diego Villón Palenzuela.
Bueno, pues os voy a presentar primero a mi amiga y luego vamos a hablar. La siguiente invitada es concejala de León Despierta, candidatura de Unidad Popular vinculada a Podemos, secretaria de Feminismos de Podemos de Castilla y León y colaboradora de Marea Gitana. Y aparte de eso, mi compañera en tantas y tantas aventuras.
Muchas, muchas.
Bueno, María, nos ha costado un poco encontrarnos, pero al final, como los dos queríamos, pues aquí estamos, ¿no?
Nada es imposible si dos quieren. Bueno.
Preparando el programa de hoy, me he encontrado con unas palabras, ya que la primera canción era un poema de Lorca, me he encontrado con unas palabras que había oído en el pasado, pero no las sabía situar en Lorca, pero bueno. Creo que son muy buenas para empezar la entrevista, que me dejes leértelo y luego las analicemos, ¿vale?
Vale.
Mira, él decía, yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria por una venda en los ojos. ¿Qué te parece, María?
Pues que están totalmente de actualidad en este momento, ¿verdad? Sí. Parece que hay trapos, banderas que sí. Lo tapan todo, cuando realmente la patria es otra cosa, ¿no? Y ser patriota debería de ser otra cosa. Debería de ser, pues, que tus niños y tus niñas de tu territorio puedan comer todos los días y puedan comer bien, que puedan tener acceso a una sanidad pública y universal, que puedan tener acceso a una educación pública y también universal, y que también nuestros mayores tengan sus derechos cubiertos, ¿no? A fin de cuentas, todos queremos lo mismo.
Eso es patria, sí.
Eso es la patria, por lo menos para mí.
Por lo menos para mi forma de pensar, María. ¿Y no te parece que, como decías, que nos estamos tapando en trapos? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de dos partidos políticos. Hay quien dice incluso que son los dos partidos más corruptos de España, digo, de Europa, como pueden ser el Partido Popular aquí en el resto del Estado y Convergencia y Unión, como puede ser en Cataluña, que parece que se están envolando en sus respectivas banderas para ponernos una venda en los ojos. No sé qué puedes decirnos.
Sí, tal cual. Además, yo como mujer gitana, mestiza gitana, no entiendo la necesidad de un territorio en propiedad para ser pueblo y ser cultura. Los
Muy
gitanos
bien.
Somos pueblo gitano, somos cultura gitana, 12 millones de gitanos y gitanas a lo largo del mundo, y no necesitamos un territorio a nuestro nombre, ¿no?, hipotecado a nuestra casa, para que tengamos esa conciencia de pueblo y de cultura, ¿no?, y de resistencia, a fin de cuentas.
Muy bien. Pues mira, ahora ya vamos a un poco, a lo mejor, lo que sería la entrevista más ortodoxa. Vamos a empezar por esto que estábamos hablando. Háblanos un poco del colectivo de Marea Gitana. ¿Qué estáis trabajando? ¿Cómo queréis visualizaros?
Pues mira, Marea Gitana nació en el 2015... tuvimos la suerte en Podemos de tener una candidata gitana primera de lista en Salamanca, por Salamanca, las primeras generales que hubo en 2015. Y bueno, pues sabíamos que habíamos muchos concejales en distintos sitios de toda España, gitanos, vinculados a candidaturas de Unidad Popular, vinculadas a Podemos, y quisimos arropar a esta mujer, bueno, mujerona, porque es una mujerona, María Jesús.
¿María Jesús se llama?
Sí, María Jesús Cortinas, más conocida como La Guru, presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, que es un terremoto, un remolino.
Ya el nombre solo me encanta, ¿eh?
Claro.
Asociación de mujeres feministas por la
gitanas feministas por la diversidad.
Me encanta, sí.
Es un terremoto de mujer, ella y todas las compañeras que están en la asociación y que ponen el papel de la mujer gitana en primera línea. Y bueno, nos fuimos a Madrid un fin de semana a roparla y a tirar para adelante con esta candidatura. Nos dimos cuenta de que había una necesidad de asociacionismo gitano fuera de lo que es la Iglesia Evangélica o fuera de organizaciones gubernamentales que son pro-gitanas, pero no gitanas, que son términos diferentes, y bueno, decidimos empezar a construir. Lo que estamos haciendo ahora, que está un poquito paralizado, porque lógicamente todos somos concejales y tenemos otras funciones que realizar, recoger documentación para poner la historia del pueblo gitano en valor. Porque creo que es algo que no se conoce ni por la sociedad mayoritaria, ni en este caso, como mismamente dice la guru muchas veces, ni siquiera por el feminismo blanco que hay en España, o el feminismo blanco hegemónico.
Vamos a hablar de eso también, pero yo quería hablar un poco del racismo institucional, del racismo cultural. Antes veníamos para la radio y le he contado un ejemplo que quiero haceros partícipe a todos los demás. Por diferentes razones, pues yo estaba en el hospital esta semana y vi una enfermera que seguramente que no lo hizo con ninguna maldad, pero es algo que ya llevamos arraigado seguramente en esta sociedad, y hablaba de un barrio chungo de Palencia. Yo estaba en el hospital de Valladolid y hablaba de un barrio chungo de Palencia, que se había perdido. Y a partir de ya la segunda vez que dijo lo del barrio chungo, utilizó el sinónimo para ella, que no para mí no creo que lo sea, un barrio gitano. María, nos encontramos con muchos ejemplos así todos los días, con brazo de gitano, con vas hecha una gitana, con...
Sí.
¿Qué es esto? ¿Lo tenemos dentro nosotros? ¿Lo tenemos en las instituciones? ¿Qué pasa?
Sí, el antigitanismo es un racismo específico hacia el pueblo gitano, que además es el racismo institucionalizado, lógicamente, con todas sus estructuras, y que es el más permitido en todo el mundo. Normalmente se dice en toda Europa, pero yo diría que en todo el mundo. En cualquier conversación entre personas supuestamente de izquierda, supuestamente progresistas, no se te ocurre hacer un chiste sobre una lesbiana, sobre un negro, pero cualquier comentario sobre un gitano sí que se permite, ¿no? Incluso hace gracia. Yo recomiendo leer siempre una guía sobre para el antigitanismo, que hicieron los compañeros gitanos como Nicolás Jiménez, que olen el Nico Jiménez y su blog Gitanízate, también muy recomendable, o Elios Gómez, que Elios Gómez es nieto, si no me equivoco, del cartelerista Elios Gómez, de la CNT de Barcelona.
Anda.
Que además pintó la iglesia de la cárcel de Barcelona cuando estuvo preso durante el franquismo, durante la guerra, y que es un referente para muchos gitanos y gitanas. El problema de todo esto es el desconocimiento. A mí me han llegado a venir con escritos al ayuntamiento para que se cerrara una casa que estaba medio derruida para que no hubiera cupas, y en el escrito me ponían porque había una colonia de gitanos. Claro, y el primer día pues le intentas explicar, mira, las colonias son de gatos, son de ratas, etcétera, etcétera. El segundo día pues ya se lo dices un poco más vehementemente. A la tercera vez que me vinieron con él, pues yo suelo utilizar mucho el humor y le pregunté si es que había sacado una colonia, la Rosarillo Flores, que fuera o de Calais o alguna cosa así, ¿no? Entonces es algo como muy normalizado y muy permisivo. Un ejemplo...
Sí.
Que uso mucho también es Owen Jones en su libro Los Chav,
sí.
Que pone el mismo ejemplo, pero en este caso para lo que ellos consideran los Chav, que vendría a ser el símil del Choni en España, ¿no? Que cómo se ha permitido que toda esa generación se pueda uno reír de ella sin problema ninguno, ¿no?
Sí. Yo creo que eso es, aparte ahora cuando tocas el tema de los chonis y todas estas cosas, creo que es hasta un poco clasista, ¿no? Sí. El tener que decir a alguien eres choni o eres del barrio o eres de, no sé, a mí eso me ha parecido siempre algo clasista, ¿no? Sí. Es como la gente que se mete con el reggaetón o que se mete, no, a mí no me gusta, a lo mejor no me gusta el reggaetón, sobre todo el reggaetón que pueda ser más machista, que lo hay mucho, pero también seguramente que haya otras músicas dentro del reggaetón que puede gustar a muchos jóvenes, y no tiene por qué nosotros ya encasillarlo como algo, ¿no?
Claro, yo creo que lo del término chueni ha sido para desvirtualizar la clase obrera.
Claro, claro, claro.
O sea, lógicamente, si tú no tienes un concepto de clase, no puedes luchar para mejorar tu clase. Y entonces ser chueni es algo que está mal visto. Claro. Que está mal visto. ¿Cómo vas a ser un obrero sin más, no? Tienes que ser mínimo clase media.
Claro, sí. Ahora la idea esta de que todos somos clase media, ahora ya la clase obrera ha desaparecido. Sí. Todos somos
claro,
clase
claro,
media,
claro.
¿No?
Tal cual, tal cual. Y sobre lo que decías de... del reggaetón. Hombre, el reggaetón es machista porque toda la estructura social es machista. ¿Qué pasa? Que a veces cuanto más oscuro es quien realiza ese machismo, es más visible, ¿no?
Ah, claro, porque cuanto más la persona, claro, claro.
Claro, ahí ya hay interseccionalidad, sí, ¿no? Sí, ahí, sí, ya ahí se junta el machismo, el racismo, el clasismo.
Claro,
el...
claro, es verdad.
Todas esas intersecciones que a fin de cuentas hace que ciertas personas racializadas estemos en una posición siempre más abajo.
Pero tenemos esperanza, como veníamos hablando, tenemos
sí, por
esperanza.
Supuesto, por supuesto.
Vamos a hablar un poco de, dado tu cargo dentro de Podemos en Castilla y León, del feminismo. Quería preguntarte hacia dónde vamos, qué debemos todavía mejorar, en qué hemos mejorado, que yo creo que sí que hay cosas que hemos mejorado, por lo menos lo que veo yo de que lo que nos estamos dando cuenta los hombres, que somos los culpables, sí, los que y entonces nos tenemos que concienciar. ¿Y qué estamos haciendo para ello? ¿Qué camino tenemos que seguir? Hablemos un poco.
Uf, al feminismo le queda mucho, pero bueno, esta tercera ola, porque, bueno, o cuarta ola, yo ya diría, del feminismo, creo que es muy empoderadora para las mujeres, pero también para los hombres, porque
sí,
los hombres también sufrís el patriarcado.
Sí, sí, sí.
Yo no entiendo que se diga siempre que el feminismo va a ser única y exclusivamente liberador para las mujeres cuando vosotros también tenéis una carga muy fuerte dentro del patriarcado. ¿Por qué no vais a poder llorar?
Sí, sí, claro, claro.
Simplemente, ¿no? ¿No?
¿Por qué no vas a poder
tener sentimientos y mostrarlos?
Demostrarte una persona sensible. Ya eres señalado como flojo, como... Puf, un montón de adjetivos que no
sí,
quiere decir.
Sí, yo los digo, no te preocupes, él estás amariconado,
sí,
que se suele toda la vida.
Exacto,
¿no?
Estás amariconado. Además, yo soy
el
una persona.
Los sentimientos es de mujeres, por lo visto.
Yo soy una persona que reivindico eso mucho, reivindico la feminidad dentro de los hombres, dentro. No sé, no quiero el típico machirulo, el típico que tiene que ser un tío.
Sí.
No sé, uno puede ser un tío grande, un tío como Javier Bardem y también
sí, y
tener sus sentimientos. Claro, claro.
Claro, yo creo que queda mucho camino todavía, pero creo que además ahora el feminismo ya no se puede llamar feminismo, sino feminismos. La S es muy importante.
Ay, eso me gusta, sí.
La S es muy importante porque no siempre en el feminismo hegemónico de universidad, de tener que haber leído un montón de autoras, de si no has leído a Simone de Beauvoir parece que es que no eres feminista. No creo en ese feminismo, yo creo en un feminismo mucho más de las entrañas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo primas que no se consideran feministas, primas gitanas que no se consideran feministas, pero que están luchando por tener una habitación propia.
Eso
y no han leído nunca a Virginia Woolf.
Ya, y eso es feminismo, claro.
Y eso
sí,
también es feminismo. Y hay que reivindicar otros tipos de feminismo. A mí, por ejemplo, el feminismo andaluz me parece una maravilla porque me identifico mucho más con él. Los feminismos islámicos, los feminismos afrodescendientes. Angela Davis es la diosa para
sí,
mí.
Sí, lo hemos estado hablando. Estoy leyendo yo la biografía ahora de Angela Davis. Y me ha gustado mucho, aparte de otra cosa que has dicho, que es que ya nos meteríamos en un debate. El feminismo islámico, que es
sí,
un gran desconocido, que no sé, que la gente ya se piensa que,
sí,
que porque ellas, pero bueno, ahí ya nos sí, iríamos a temas de sunís, chiís, de Irán, de
sí,
las diferencias
sí,
entre países como Irán o Arabia Saudí, ya iríamos tocando muchas ramas.
Claro, y que aparte las mujeres blancas feministas deben de entender que no todas partimos del mismo sitio.
Claro.
Que es algo que también lo hemos
sí,
estado comentando antes. A mí no me puede representar jamás Hillary Clinton.
Muy bien.
Yo hice campaña contra Hillary Clinton y no quería que saliera Trump,
claro,
lógicamente.
Somos de Bernie Sanders desde aquí.
Eso
¿eh?
Es. Porque a mí me parece muy bien que se hable de techo de cristal, pero es que yo no tengo un suelo sobre el que sustentarme. A mí el techo me queda muy lejos, compañeras.
Vamos a creer en la justicia social para
eso
todos
es,
desde ahí. Pues eso era lo segundo que queríamos hablar. Yo quería hablar contigo de feminismo dentro de la cultura gitana. El otro día leía una entrevista, o la veía, de La Mala Rodríguez, que había muchos conceptos de las feministas que ya las gitanas lo estaban aplicando desde hace un montón de años. Sí, me acuerdo cuando salió Ana Gabriel, que de la que yo me declaro admirador, pero hablando de criar a los hijos en hijas en tribu, y ese es el ejemplo que ponía la mala, diciendo es que eso ya lo están haciendo las gitanas desde hace muchísimos años. Sí. Y al final hay una libertad que están pidiendo cuando ellas ya las tenían.
Claro, aquí es que pasan bastantes cosas, hay muchas cosas que se juntan, ¿no? Por ejemplo, lo primero, el desconocimiento. Hace unos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, las chicas estas de FEN, que se descubrieron el pecho en un acto fascista, que fueron pateadas, o sea, y de todo, y que poco se ha visto aquí en España, pero qué bueno, vergüenza. Eso ya sería otro tema. Las gitanas en 1749, después de la gran redada, en la que se hizo en una sola noche la prisión de todos los gitanos y gitanas del Estado español, ahí se dividieron, a los gitanos se los llevaron a las galeras, a Cádiz y a las fábricas, a las minas, sobre todo del sur, y a las gitanas se las llevó a Zaragoza.
Qué poco se cuentan estas cosas.
Claro, por eso digo de desconocimiento. Allí las gitanas, que estaban presas por los curas, lo que hacían para que no fueran los curas a molestarlas eran enseñar las tetas. Estamos hablando de 1749, o sea que no está nada inventado.
No.
Otra cosa que también pasa es, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo, y que la gente alucina cuando lo pongo, es que la primera mujer que dio clase en una universidad a nivel europeo, que era catedrática, era una mujer gitana, Sofía Kovalevskaya, gitana y matemática además, hija del zar de Prusia, que tuvo que renunciar a su reinado para poder casarse con una gitana. Y cuando ya les quiero dar así un golpecito a las feministas blancas para que lo entiendan todo, les digo lo siguiente: cuando una mujer gitana dice que no quiere llevar a sus hijos al colegio hasta que no sea obligatorio, porque el sistema educativo, si no les sirve para los blancos, mucho menos para los racializados, se llama el trabajador social. Cuando eso mismo lo hace una mujer paya o blanca o gaché o el término, sí, que quieras utilizar, se llama escolarización tardía. Es una diferencia bastante grande. Mujeres blancas que quieran educar a sus hijos en casa, hablen con mujeres racializadas que lo llevan haciendo mucho tiempo.
Claro.
Cuando queráis hablar de dar de mamar hasta que los niños y las niñas quieran dejarlo, hablar con las mujeres gitanas que lo llevan haciendo mucho tiempo. O cuando quieren hablar de colecho y de hacerlo con las mujeres gitanas que lo llevan haciendo mucho tiempo.
Sí.
El problema es ese, que si una mujer gitana, una mujer blanca no lleva al niño a clase, es educación en casa, y cuando le hace una gitana se llama el trabajador social.
Me equivoco, María, visto desde fuera y dentro de mi ignorancia, que hay mucho más machismo para las gitanas fuera del núcleo gitano que lo que sería dentro, sí, del núcleo gitano, porque
sí,
tampoco vamos a decir que sea un matriarcado, a lo mejor, seguramente, pero yo veo que reciben mucho más machismo fuera,
sí,
que lo que reciben en sus casas, dentro, sí, de sus maridos o de sus hijos.
Sí, de hecho yo siempre lo digo, que el peor espacio para una mujer gitana posiblemente sea dentro de colectivos blancos,
sí,
no dentro de su propio colectivo, y que además lo de la idea del patriarca, tú a tu padre le llamas patriarca, porque yo al mío tampoco.
No.
Y a tu familia ya la llamas clan, porque
no,
yo a la mía tampoco.
Tampoco, ¿no?
Entonces,
no creo que ellos vayan allí diciendo...
Claro, esto es otra cosa de las que decíamos que son intrínsecas, aparte del desconocimiento de la cultura gitana. La idea de mujer gitana siempre ha sido, o de hombre gitano también, siempre ha sido construida por el colectivo mayoritario. Cuando las mujeres blancas estaban en la Edad Media metidas en casa y no podían casarse si no eran vírgenes, etcétera, etcétera, el imaginario que teníamos de la mujer gitana era completamente el contrario, porque era construido por la mayoría. ¿Para qué? Para contraposicionarse, para que fuéramos las otras. Igual mismo pasa ahora que la mujer blanca está liberada,
sí,
pues la mujer gitana se supone que es que está dentro del patriarcado, del patriarca,
sí,
el clan,
está sometida,
claro, sí, entonces es imposible tener un acuerdo en este caso cuando la identidad te la están construyendo desde fuera, no la estás construyendo tú como sujeto cultural.
Pues sí, la verdad es que creo que para hablar de estos temas tendríamos que escuchar más a la gitana, a los gitanos, y entonces entenderíamos muchas más cosas. Vamos a seguir un poco con la entrevista, María. Mira, me había aquí señalado un tema un poco de actualidad, y además que está en la cresta de la ola, pues la apropiación cultural. ¿Sabes qué es esto de la apropiación cultural? Sabes que esto de la apropiación cultural pues está basado en Rosalía. Ahora mismo está en boca de todo el mundo. Lo primero, ¿qué es la apropiación cultural? ¿Qué es, crees tú que es?
Bueno, claro, yo es que aquí creo que lo que se está haciendo con el flamenco y los gitanos ya traspasa la apropiación cultural, porque cuando tú te apropias de algo de otra cultura, estás reconociendo que esa cultura ha sido la creadora de ese algo que tú estás apropiándote.
Sí.
Y ahí pongo el ejemplo, por ejemplo, de Isabel Marrat, si no recuerdo mal es el nombre, de una diseñadora que copió unos trajes típicos de indígenas peruanos, si no me equivoco, y los sacó en una colección en la pasarela de moda de París, me parece que fue. Eso es apropiación cultural, porque tú has cogido algo que está creando una cultura y te lo estás llevando a tu territorio únicamente con fines comerciales.
Vale.
¿Vale? Creo que lo que se está haciendo con el pueblo gitano, no sé cómo llamarlo, quizás expropiación cultural, porque se está negando al sujeto gitano como creador del flamenco, que es
vale.
Algo distinto.
Vale, vale, ya te entiendo.
Es decir, se niega que el flamenco venga de los gitanos. Ningún gitano, ni ninguna gitana te vamos a decir como payo que no puedes ser flamenco.
Claro.
Y que no puedes utilizar ciertos elementos culturales del flamenco. Eso es genial. Lo que no puedes negar que gracias a los gitanos existe flamenco. Los primeros textos, las primeras letras gitanas hablan de galeras, lo que hablábamos antes.
Sí.
Se marcharon para las galeras, pues ¿de qué van a hablar? De galeras, de miseria, de minas, de persecución. Eso no hubiera sido posible sin el ente gitano. Que la pregunta que suelen hacer es, ¿qué es que por ser paya no puede cantar flamenco? Sí, claro no, que sí. Es que la pregunta es, ¿si los gitanos existiría el flamenco? Esa es la verdadera pregunta. Por eso yo ya no hablo ni siquiera de apropiación cultural. Igual el término expropiación cultural no es el más correcto, que yo se lo he escuchado a Rafael Buigas, historiador gitano, que hay historiadores gitanos, y me parece el más adecuado. Igual tendríamos que inventar otro concepto, porque ya te digo que lo que se está negando es al sujeto creador de esa cultura.
Y además se está negando al sujeto para crear un producto que además yo creo que es eso, que es un producto,
claro.
Un producto creado durante 2 años en un estudio, sacando
claro.
Lo que interesa del pop, del flamenco y de que eso
claro.
Es así. Yo no hay ningún problema porque, por ejemplo, Miguel Poveda, que es catalán y creo que es payo, creo que no, que
sí.
Pues canta flamenco, es el máximo exponente ahora mismo del flamenco y con él no ha habido ningún problema para nada.
Claro, tenemos a Enrique Morente, tenemos
claro,
a
Enrique
Paco
Morente,
de Lucía,
Paco
tenemos
de Lucía.
A grandes exponentes del flamenco que son flamencos y que no son gitanos.
Claro.
Es una cuestión de respeto, no puedes usar unos símbolos por los que a un pueblo ha sido perseguido durante 600 años por utilizarlos como quien se pone unas pestañas postizas para salir a vender un producto.
Sí, 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 sí.
Si tú a esa paya catalana, porque no quiero decir el nombre, la innombrable, a esa paya catalana le quitas toda esa simbología que está utilizando sin reconocer de dónde viene la simbología, no te queda nada. Porque, ay, que ha mezclado el flamenco y el rap, bueno, trap, ahora ya es trap, ya no
sí.
Es rap, ya somos viejos los que escuchábamos rap.
Bueno, pero eso lo llevan haciendo las niñas o la Mala Rodríguez.
Claro,
y no,
y claro. Se rieron de las niñas, el ojo de las niñas lo pones hoy en día y es totalmente actual.
Sí,
y
sí,
estamos
sí.
Hablando de una canción que, si no me equivoco, 18 o 20 años tiene ya.
Sí, sí. Joder, qué mayores somos ya.
Somos ya viejos, sí.
Bueno, y un par de cositas más antes de terminar. Aprovechando de que somos leoneses, aunque bueno, yo soy, ya lo he dicho muchas veces, palentino leonés y muy orgulloso. Vamos a hablar un poco del desmantelamiento de León, está habiendo muchas manifestaciones, se están cerrando fábricas aunque haya manifestaciones, luego nos venden la idea, yo he estado este fin de semana allí, nos venden la idea de que León está de moda, sí que es verdad que los fines de semana está lleno de madrileños y como a lo mejor pasará en su día aquí en Palencia, pero yo soy de los que pienso que eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué pasa en León? ¿Qué nos puedes contar? De una ciudad, además, que aquí en Palencia sabes que siempre existen los piques estos de con Valladolid o que al final son unas tonterías, pero que aquí en Palencia al León se le tiene mucho cariño, de verdad.
Sí, sí, nos sentimos queridos por los palentinos y espero que vosotros igual os sentáis queridas por las leonesas, así que eso sí. León se muere y se muere por unas políticas que llevan 30 años dando dinero a multinacionales que en cuanto se les quita la subvención se piran, que es lo que hemos visto con Vestas, por ejemplo, ¿no? Y ya no solamente Vestas, hoy hemos desayunado con la noticia de que Brico de Pot se marcha de España, va a cerrar en León, que son otros 50 puestos de trabajo directos. Solamente hablamos de puestos directos. En Vestas, en puestos entre indirectos y directos, estamos hablando de 1.500 familias que se van a quedar sin un sustento. Y fíjate que los humanos tenemos la manía de comer tres veces al día, por ejemplo, sí, ¿no? Qué sí, cosas. El día 15 salimos más de 15.000 leonesas y leoneses a las calles a reclamar un futuro para nuestra provincia porque no queremos dejar la provincia. Yo soy una privilegiada. Yo soy una privilegiada porque he nacido en León y he podido trabajar en León siempre y espero poder seguir viviendo en León durante muchísimos años porque es una ciudad que quiero, que me encanta y que no tengo por qué salir de allí si no quiero, si no es por una necesidad vital de querer irme a otro sitio. Lo que nos están haciendo es expulsarnos y eso viene pues por políticas de, en este caso, de la Junta de Castilla y León y del Estado, que bueno, también hay que decir, la comunidad autónoma en la que vivimos es una comunidad a dos velocidades.
Sí, sí, eso
y eso hay que reconocerlo. Existe la periferia y el centro.
Es un ejemplo también de España, un poco, porque está todo tan centralizado al final que todo tiene que pasar por Madrid y en esta comunidad todo tiene que pasar por Valladolid y alrededor. Tú estabas hablando el ejemplo del León, pero yo tengo, aquí lo hablamos en este programa con la gente que organiza, por ejemplo, el Palencia Sonora y hay un déficit de gente entre 20 y 38, 40 años. Luego ya cuando la vida ya la tienes más encarrilada, pues vienes a estas ciudades pequeñas donde es cómodo vivir, pero es que no tienes futuro con ese margen de edad, ni para estudiar, ni para trabajar.
No, porque además, pues eso, si no tienes cómo trabajar, te tienes que ir. Y León está, por ejemplo, León, la ciudad de León está quedando para jubilados. La edad media de la ciudad de León supera los 50 años. ¿Cómo va a haber futuro para una ciudad así? Cuando tus hijos y tus hijas se tienen que marchar en cuanto... Es que ya ni siquiera estudian la mayoría en León para marcharse ya fuera y ya quedarse fuera. Yo siempre lo digo, León es cuna de guardias civiles y que no parezca un desprecio hacia la Guardia Civil.
No, yo te entiendo, pero para nada.
Lo único que te queda es hacerte unas suposiciones a un cuerpo funcionarial y marcharte no sé cuántos años para poder tener puntos y volver a tu tierra a jubilarte. O sea, no va quedar nada, es un gran geriátrico León en este caso.
Y ahora vamos a poner un poco un punto positivo, las soluciones para la despoblación, sobre todo que también pasa en León, y León es una provincia, creo que la segunda o la tercera más grande del estado en kilómetros, pero estamos en una tierra como Palencia, como Castilla, como ¿cuáles son las soluciones que puede proponer vuestra candidatura? Porque puede proponer a lo mejor Podemos, que también estáis cerca de ellos.
Pues mira, en Castilla y León sí que ha habido una propuesta de Podemos que me parece maravillosa, bueno, que voy a decir yo también, que es la renta rural de repoblación para los municipios de menos de 1.000 habitantes. Necesitamos tener un tejido no solamente en las ciudades, en las capitales de provincia. No existe la capital de provincia si no existe vida en el resto de la provincia. Y eso también pasa por poder fijar población. Y poder fijar población pasa por poder comer todos los días. Una renta rural básica podría permitirte quedarte en tu tierra y pensar, ya tienes las necesidades cubiertas, más o menos cubiertas, de comer todos los días, tres veces al día, como decíamos, y tener un techo y tener una calefacción, que en esta tierra también es muy importante, y a partir de ahí poder construir el futuro de tu pueblo, a fin de cuentas, que la gente no se quiere marchar del pueblo en la mayoría de las ocasiones.
También yo creo que sería bueno darle la idea a la gente de que no siempre se tiene que montar todo en la ciudad, ¿no? Siempre se pueden montar fábricas o pequeñas empresas en poblaciones que tienen unas poblaciones, yo no sé, como Cistierna o como aquí en el Palencia, como Aguilar de Campo, Venta de Baños, poblaciones grandes que sí que se pueden montar industria ahí, está claro.
Sí, y ya no solamente eso, también en los sitios más pequeños. Mm. Y para ello, una necesidad básica que tiene Castilla y León es que llegue internet a todos los sitios.
Claro, claro, muy importante.
Eso es algo básico, el I+D+I y el tener internet. Estamos ante un cambio de modelo productivo total, entonces hay que ir adaptando las zonas a poder tener ese cambio. La mayoría de empresas hoy por hoy gestionan sobre todo desde páginas web, etcétera, etcétera. Entonces, si tú puedes tener una empresa en tu pueblo teniendo una buena conexión a internet, ¿por qué no la vas a hacer en el pueblo?
Bueno, ya María, para terminar, te voy a hacer la última pregunta y ya vamos a irnos un poco más genérico, ya un poco más a nivel nacional. ¿Va a haber elecciones anticipadas? Tú que estás aquí metida en el meollo de la cuestión, ¿tú qué crees?
Pues yo creo que sí, sí, que posiblemente sean en marzo, no sé por qué me da.
¿Exclusiva?
Sí, porque la verdad es que gestionarlo todo para el 26 de mayo, que es cuando están convocadas las autonómicas, municipales, europeas, va a ser imposible. Es que se necesitan, por ejemplo, en León, en muchos sitios, 6 urnas para esa votación. Entonces, yo creo que posiblemente se adelanten en marzo. Es una teoría que tengo desde hace muchísimo tiempo, y si me hubiera jugado todas las cenas que habíamos estado, posiblemente comiera gratis todo el año que viene.
Bueno, María, pues nada, decir solo que María suele venir de vez en cuando aquí a la ciudad de Palencia a dar algún curso, alguna ponencia feminista. Yo iré informando de las veces que venga aquí y decir dónde las va a dar, porque son muy interesantes. Y aquí en Radio Colores y en El Granero, pues nos gusta aprender y nos gusta pues estar con los amigos. ¿Has estado a gusto?
Muy a gusto.
Muy a gusto. Bueno, pues agradecerte de corazón de verdad que hayas estado aquí. Ojalá algún día podemos repetir la charla en la radio, porque tú y yo las charlas las repetiremos seguro que pronto.
Siempre.
Y te despedimos escuchando un temazo que te gusta mucho. Te despedimos escuchando a La Mala Rodríguez en el tema En la Hoguera, de su segundo trabajo, Alevosía. Este disco ya fue mezclado en Nueva York y incluía el tema tan famoso como La Niña, que fue censurado en algunas televisiones. Contaba la historia de una menor que por culpa de la vida pues se tuvo que hacer traficante de drogas. Y con este disco pues consiguió un disco de oro. Bueno, María, muchas gracias, ¿vale?
Muchas gracias a ti, Diego.
Te despedimos con esta canción.
Gracias.
Bueno, amigos y amigas, esta ha sido María Hernández. No la perdáis de vista, que cualquier día da un salto a las Cortes de Castilla y León y a saber dónde va. Bueno, pues vamos a terminar solo con la agenda musical que damos todas las semanas para el fin de semana, ¿vale? Estamos escuchando de fondo la canción de Rosendo en homenaje a Antonio Flores, de No Dudaría. Y nada, por eso mismo, porque empezamos el viernes con el concierto de Rosendo y Burning en el Pabellón de los Deportes, gira de despedida. Este viernes mismo también tenemos el concierto de Rufus Tifai. Las entradas ya están agotadas para ver a este grupo de rock alternativo.
No dudaría en volver a reír si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Bueno, pues ya el sábado tenemos a Cello Submarine, por todas y todos conocido, este grupo palentino. Le tenemos en el principal. Le hacen un homenaje a los 25 años de la remodelación de nuestro bello teatro. Pequeñito, pero precioso, la verdad. Y en la Puerta Verde, ya para cerrar la programación especial de los 15 años de la Puerta Verde, tenemos a Modulando Big Band. Es una banda de swing Latin jazz. Pues creo que son, si la cabeza no me falla, 18 integrantes, así que nos aseguran risas, bailes y buen momento. El domingo tenemos, como todos los domingos del invierno, del otoño, invierno y parte de la primavera, tenemos los domingos encantantes en el Universo Sonoro. Tenéis un micro abierto para subir y cantar y expresaros. Y ya para terminar, el miércoles, como plato fuerte para todos los entendidos musicales, tenemos a Pablo Sainz Villegas en el principal, guitarrista que ha sido aclamado por la prensa internacional como el alma ahora mismo de la guitarra española. Estas palabras son escritas en la revista del The Times, así que yo creo que algo sí que entenderán.
Si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Bueno, y para terminar bajo la música, porque esto que os voy a decir, pues no me gustaría no tener que decirlo nunca, pero el domingo a las 6:30 de la tarde en el Centro Social La Briqueta hay una charla de la madre de Nagore Laffage. Seguramente que muchos y muchas os acordáis de Nagore Laffage, fue brutalmente asesinada en los Sanfermines de 2008. Creo que recibió pues 20 puñaladas de su asesino. Y su madre, que además es oriunda de mi pueblo de Villamuriel de Cerrato, pues nos va a poner el documental de Nagore y luego nos va a dar una charla para que aprendamos y para darnos cuenta de todo lo que pasa y de todavía el camino que nos queda por recorrer. Y ya nada más, ya me despido. Gracias por estar aquí otra semana más. Nos veremos la semana que viene, seguro, y si todo sigue bien. Y ya sabéis, lo que siempre digo, nunca dejar de bailar. Un abrazo.